Cooper, Cerimele y Florencia López González los saludan. Buen día.
Buen día, José, para Santiago, para Florencia y para toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata este programa que lanzaron para atender a los niños en las vacaciones de invierno.
Bueno, te cuento, José, que desde la Secretaría de Articulación Territorial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que conduce el doctor Gabriel Yedlin, ya como lo venimos haciendo años anteriores, hemos decidido mantener abiertos los comedores escolares durante el receso de invierno. Son casi 300 las escuelas en el periodo normal, digamos, de clases, son más de 800, pero en tanto lo que es el verano como el invierno, esta prestación se hace con aquellas escuelas en algunos lugares un poco más vulnerables, con alguna necesidad. Y bueno, la decisión de mantenerlas abiertas como un espacio de preservar la seguridad alimentaria de los chicos, y además se les brinda otro tipo de actividades, un espacio de encuentro para reverse, estar con sus compañeros, poder tener algún apoyo escolar, alguna tarea recreativa, deportiva, que le genere una oportunidad distinta a chicos muy vulnerables que no tienen la posibilidad de tomarse ningún tipo de vacaciones. Así que muy contento con la decisión del gobernador de continuar con esta política. Ya lo hicimos en el verano, en el invierno del año pasado, en el verano del 2017, lo venimos haciendo continuamente, así que muy contentos. Ayer ya dimos inicio aquí en Villa 9 de Julio como un modo de apertura. La verdad que vivimos una jornada de mucha alegría, muy contentos con la participación de los chicos, de los papás, de la comunidad, así que muy contentos con esta decisión del gobierno de la provincia.
Buen día, Navarro. Santiago Percerimele lo saluda.
¿Cómo te va, Santiago?
Precisamente le quería pedir un poquito más de precisión. Esta decisión de mantenerlos abiertos, particularmente en las épocas de receso, en invierno, sí, en verano, ¿desde qué año concretamente se viene haciendo de manera ininterrumpida?
Y nosotros lo venimos haciendo desde el año 2016. Esa ha sido una decisión desde el año 2016 que lo venimos implementando, tanto en el verano como en el invierno.
Tiene que ver, porque hace un mes más o menos el informe de la Universidad Católica Argentina da cuenta de que casi el 50%, concretamente el 48,1% de los niños en la Argentina viven en condiciones de pobreza. Sí. ¿Ustedes tienen mediciones puntuales de acá de Tucumán? ¿Tiene que ver con eso?
Tiene que ver con... Santiago, la verdad es que la última medición de la UCA y el barómetro de la pobreza y demás es una medición del último mes. Como te digo, nosotros lo venimos haciendo desde el 2016 a modo de garantizar la seguridad alimentaria, teniendo en consideración alguna situación que dificulta, digamos, a la familia, el aumento de las tarifas, siempre algunas políticas macroeconómicas impactan sobre los más vulnerables, y la decisión del gobierno de la provincia es sostener los comedores, no solo vuelvo a reiterar como no solo la seguridad alimentaria, sino como una oportunidad para que los chicos puedan pasar un momento, porque hay recreación, porque hay deporte en los distintos lugares que se encuentran abiertos. Nosotros siempre decimos, cuando encaramos lo que es los comedores escolares, que los chicos a la escuela van a estudiar. Lo que nosotros hacemos es brindarle una mejor condición para llevar adelante ese estudio. Sabemos de la importancia que tiene la alimentación en el desarrollo, en esos años de vida de nuestros chicos, así que esa es la decisión.
¿Ustedes notaron que por ahí los chicos llevan algún tipo de olla o tupper para llevar a la casa, o es solamente para los chicos y en la escuela?
Sí, por supuesto, claro que sí. Se dan situaciones en las cuales los chicos, no todos los que están en la familia asisten al comedor escolar, tienen hermanos que tienen edades que todavía no hacen que estén escolarizados, y la verdad es que en la medida de las posibilidades sí hay una posibilidad, digamos, de que los chicos puedan llevar, digamos, ese alimento también a su casa. Desde la secretaría la Secretaría, además de los comedores escolares, la Secretaría que está a mi cargo, nosotros tenemos también los que son los otros dispositivos alimentarios, como los comedores infantiles, los centros de cuidado de nutrición infantil y las cocinas comunitarias, que son una experiencia única en el país y que la verdad que es para destacar. Son espacios de contención, casi son 8.000 personas las que están involucradas en las 100 cocinas que nosotros tenemos en toda la provincia, con la posibilidad, digamos, también, como te digo, un espacio por lo general siempre sostenido por mujeres en situación de vulnerabilidad, con distintas realidades, que encuentran un espacio de contención, de diálogo, y que también nosotros, a partir de la Dirección de Economía Social, que también está dentro de mi secretaría, generar oportunidades de producción, apostar al empleo, apostar a la capacitación para que puedan sostener, digamos, esta propuesta y no solamente sea un espacio como de cocina, porque le queda chico el nombre, yo siempre lo reitero, sino que es un espacio que brinda otras oportunidades, lo mismo que te digo con respecto a los comedores escolares.
Sí, eso le quería preguntar respecto a las otras actividades, independientemente de la alimentación. ¿En qué consiste básicamente? ¿Es meramente de esparcimiento o tiene un fin pedagógico, didáctico?
¿De cuál dispositivo me estás
hablando? Lo que va en paralelo al tema de los comedores en la escuela. Usted dijo
Claro. Nosotros tratamos de además de la seguridad alimentaria, de brindar un espacio de recreación, de esparcimiento, de ayuda, de apoyo escolar. Ayer en la escuela que estábamos en Benjamín, acá en Villa 9 de Julio, había 10 docentes que estaban en ese momento en la escuela para brindar, digamos, alguna asistencia desde el apoyo escolar y demás, porque se involucra mucho la comunidad educativa, teniendo en cuenta la realidad, porque viven todos los días con la gente del barrio. Entonces ayer había 10 docentes, además de la amabilidad de Patricia, la directora, y la posibilidad de que los chicos tengan algún apoyo escolar y algún espacio, como vuelvo a decir, un espacio de recreación y de esparcimiento también incluido en las escuelas, es lo que tratamos de hacer siempre, para poder hacer algo que sea integral. Además de un espacio de encuentro, porque los chicos son chicos del barrio, son chicos que viven cerca, que son de alguna manera son amigos, y ese es un lugar de encuentro, digamos, que se genera a partir de ese comedor, ¿no?
Francisco, buen día. Florencia López González lo saluda.
¿Cómo te va, Florencia?
¿Qué tal? Tengo entendido que usted es el director de articulación territorial
de este
ministerio. Y en este sentido, así como encuentra y nos comenta la situación de las escuelas, seguramente conoce de la situación de los barrios y de las calles. En este tiempo, y seguramente a través de los relevamientos, tiene mucho para contarnos al respecto. ¿Qué pasa con las familias tucumanas? ¿Ha encontrado algunas familias que no cuentan con las mejores condiciones, más allá de lo alimentario? Hablamos de un techo, de una vivienda, hablamos también en particular de la gente en situación de calle. ¿Cómo ve en estos números, cómo ve lo que está ocurriendo en la provincia con esta gente?
Mira, para nosotros es un desafío el tema habitacional. Creo que no solamente es un tema que golpea en Tucumán, sino que si vos tomás, digamos, como alguna de las necesidades prioritarias, digamos, el tema habitacional es un enorme desafío. Si había el Manantial Sur, Lomas del Tafí y muchos barrios que se habían generado son un claro ejemplo, digamos, de esa necesidad. La verdad es que lo que nosotros vemos en los barrios, a mí me toca desde la secretaría. La mía es una secretaría de articulación territorial y yo tengo además algunas direcciones: la dirección de política alimentaria, que es la que se encarga de estos temas que estamos charlando, la dirección de economía social y la dirección de articulación territorial, específicamente, que trabaja en la posibilidad, digamos, de articular con los gobiernos locales para atender las necesidades de cada uno de los, por sobre todas las cosas, trabajamos mucho con las comunas. Sí. La verdad que la situación en la provincia de Tucumán tiene una situación de alguna estabilidad desde lo económico. O sea, se han pagado los sueldos, se ha pagado el aguinaldo en tiempo y forma, pero siempre hay, sabido es, digamos, que tanto la inflación como el aumento de las tarifas impactan de alguna manera sobre los que menos tienen, y eso hace que la gente que estaba en alguna situación de vulnerabilidad caiga en un poquito más, digamos, tenga alguna dificultad extra, digamos, que lleva adelante pasar de pagar una tarifa de 300, 400 pesos a una de 1.000, 1.200, además de la inflación y la devaluación que impacta directamente en el bolsillo, y el aumento de la canasta básica alimentaria que está por cerca de los 10.000. La canasta básica en general, digamos, de todas las está cerca de los 18.000 según los últimos estudios, pero la verdad es que se hace difícil en algunas familias numerosas poder sostenerla. La verdad es que nosotros lo que hacemos es tratar de estar todo el día con la gente en los barrios, entender cuáles son sus necesidades y poder, de acuerdo a eso y de acuerdo a nuestras posibilidades, poder asistirlas y atenderlas en esta necesidad.
Uh-huh. ¿Hay programas específicos que puedan aplicarse a este tipo de situaciones?
Nosotros tenemos, bueno, ahora justo me preguntabas de la gente en situación de calle, sí, en esta época tan difícil que tenemos en el invierno. Nosotros dentro de lo que es otra secretaría, no es mi secretaría, sino la Secretaría de Familia que conduce la doctora Tirado, está lo que se llama el programa Abrigar, que ha tenido difusión a través de la línea telefónica del 102, del 103, uno puede llamar y denunciar, entre comillas, digo, alertar sobre la situación de que haya gente en situación de calle. Está el programa Machay para niños en situación de calle. La verdad que la cobertura del ministerio en lo que hace a los aspectos de la atención de quienes lo necesitan, de los más vulnerables, es bastante amplia. Son muchos los programas, no todos dependen de mi secretaría. Nosotros también tenemos dentro de lo que es la secretaría, tenemos la subsecretaría de Economía Social. En estos momentos, dentro de un ratito, nos estamos yendo a Maiza de Valle, donde hay una comunidad indígena muy importante, una comunidad de pueblos originarios muy importante, a la cual nosotros le brindamos atención para el desarrollo de proyectos productivos y demás, de turismo social. Hoy vamos a hacer esa experiencia de poder ir a visitarlo a través del turismo social y generar empleo, que es lo que en definitiva va a solucionar, digamos, esta situación. Lo financiero no genera una posibilidad distinta para la gente. La gente está muy lejos del dólar, del Lebac y de todas esas cosas. Digamos, la gente necesita estar un poquito mejor a través del trabajo, de la producción, de la inversión en Tucumán, y que eso genere empleo, y al generar empleo va a generar consumo, y esta situación se va a ir solucionando. Digamos, eso a lo que nosotros apostamos todo el tiempo cuando estamos trabajando a través de la Dirección de Economía Social, de microcréditos y demás para la gente.
Bueno, Francisco, le agradecemos este contacto con Radio Nacional y hasta cualquier momento. Le mando un abrazo.
Muchísimas gracias, a su disposición. Un saludo a toda la audiencia.
Hasta luego.
Hasta luego.